Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar.
Hola Horacio, buenas tardes. Desde ya muchas gracias por invitarme a participar de esta iniciativa. Te hago un breve resumen como me lo pediste. Mi nombre es Juan Manuel Monteoliva, soy argentino, diseñador industrial y doctor en medio ambiente visual e iluminación eficiente. Soy investigador asistente de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y miembro del grupo de Iluminación Natural Sustentable dirigido por la doctora Andrea Patini. Actualmente me encuentro en Italia en una segunda instancia postdoctoral en la Universidad de Nápoles, dirigido por la doctora Laura Velia. Mi línea de investigación es interdisciplinaria y trabajo en dos ejes: la evaluación integral de la iluminación, principalmente luz natural en espacios físicos como digitales, y el impacto de esta condición física en aspectos cognitivos, atención específicamente. Esto nos ha llevado a desarrollar y proponer, en colaboración con el Grupo de Psicología Infanto-Juvenil, dirigido por la doctora Mir Dyson, diferentes herramientas e indicadores.
Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Para empezar a ver un poco lo que habéis hecho, ¿nos podías contar un poco cómo son estas herramientas e indicadores que habéis desarrollado?
Como línea de investigación interdisciplinaria, los indicadores que hemos desarrollado tuvieron como objetivo principal siempre sensibilizar herramientas ya existentes de evaluación atencional al estudio de los factores físicos, como la iluminación, que es nuestro caso, en espacios de aprendizaje. Nosotros trabajamos con el test de caras. Esta es una herramienta psicológica validada y muy usada para la evaluación atencional en niños. Consiste en 60 bloques triestímulo, donde la tarea del participante es identificar el estímulo diferente de cada tríada. En este contexto, y con estas herramientas, se proponen tres indicadores de atención con sus respectivas expresiones matemáticas, integrándolos bajo el concepto de lo que denominamos desempeño atencional. Estos indicadores son eficacia atencional, eficiencia atencional y rendimiento atencional, siendo estos dos últimos en los que he trabajado particularmente. En una segunda fase del estudio se logró también publicar un estudio normativo especialmente para escolares argentinos, donde fue posible aplicar estos indicadores en una muestra de 4.500 alumnos con el objetivo de una mayor precisión diagnóstica en la evaluación del mecanismo atencional. En una tercera etapa, más reciente, el año pasado, estos estudios logramos migrarlo a una aplicación móvil denominada EFRA. Esta aplicación actualmente está en etapa de testeo. Es una aplicación de uso profesional que permite la carga, el cálculo, visualización y guardado de los resultados de los distintos indicadores de desempeño atencional que proponemos. Por último, y no por ello menos importante, porque justamente combina estos corpus teóricos de la línea de investigación interdisciplinaria, durante este proceso fue posible también publicar estudios del impacto de la iluminación en el desempeño atencional. En esa oportunidad trabajamos con la iluminancia horizontal y la temperatura de color como parámetros de iluminación.
Muy interesante esta línea de investigación que comentas. Mi primera pregunta sería, en este trabajo que tenéis con datos de cerca de 4.500 escolares, creo que has dicho, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que obtuvisteis ahí concretamente?
Como resultado se obtuvieron puntuaciones correspondientes a los indicadores de desempeño atencional, como les mencionaba, eficacia, eficiencia y rendimiento atencional, en tiempos parciales de evaluación, que vamos a denominar T1 y T2, y tiempo total según el sexo y la edad. T1 hace referencia al periodo de 0 a 180 segundos o 3 minutos en línea a la versión clásica del test de caras y su evaluación de atención focalizada. El segundo tiempo parcial, T2, hace justamente referencia al periodo de los 181 segundos hasta finalizar la tarea, una metodología propuesta por nuestro grupo de psicología para el análisis de atención sostenida. Luego se determinaron las frecuencias acumuladas que fueron transformadas a rangos percentilares. Se observó, al analizar las diferentes tablas, que el desempeño atencional se incrementa conforme al aumento de la edad de los niños en los indicadores de eficiencia y rendimiento atencional. Este aspecto no se observó tan claramente en el indicador de eficacia atencional. Sin embargo, cabe destacar que no fue el objetivo de este estudio profundizar en estas diferencias y sus análisis, sino generar datos normativos de los indicadores por edades. Ofrecer instrumentos válidos, confiables y adaptados a nuestra población escolar resultan relevantes a los fines de precisar el diagnóstico y adecuar programas de intervención psicoeducativos.
Y os habéis planteado aquí el uso de herramientas de Machine Learning para analizar toda esa gran cantidad de datos que tenéis, que habéis tomado con muchísimo cuidado y obtener conclusiones que quizás no sean tan obvias a partir de los datos y que a veces la estadística no puede mostrar tan fácilmente.
Es muy interesante la pregunta que me haces, Horacio. Para ser sinceros, en este proyecto que se llevó a cabo en el 2016, no teníamos en mente aplicar métodos de Machine Learning. Sin embargo, como te comentaba, estamos en una fase de testeo de una nueva aplicación relacionada al cálculo de indicadores, incorporación de nuevas muestras y a la actualización de datos normativos. En este contexto, no descartamos la posibilidad justamente de usar estas herramientas y, como bien decís vos, nos permitiría profundizar en el análisis de datos más allá de la estadística tradicional.
¿Y qué otros siguientes pasos consideraríais o planearíais dar ahora para vuestro proyecto?
Bien, al ser una línea de investigación interdisciplinaria, genera que de forma paralela estemos trabajando también en nuestros proyectos involucrados con la iluminación y específicamente la iluminación natural en la construcción de espacios de trabajo y aprendizaje en mundos digitales. Estos mundos digitales estamos focalizados hoy en día en realidad virtual y la particularidad de ello, con esta tecnología que como sabemos es cada vez más accesible, está en el uso de técnicas de trazado de rayos y renderizado de imágenes con base física a partir del programa Radiance. Esta metodología permite no solo generar espacios de alto realismo, sino también contar con una alta precisión del comportamiento físico de la luz y las superficies involucradas. A partir de estos estudios se busca profundizar en la evaluación de las impresiones subjetivas del espacio y de la luz.
Entonces, si lo he entendido bien, los usuarios finales, digamos que están conectados a algún tipo de realidad virtual y esa realidad virtual tiene algún tipo de iluminación determinada y entonces entiendo que de alguna manera medís el impacto que las diferentes iluminaciones de ese mundo virtual tienen en los usuarios finales. Es así, perdón por mi ignorancia.
Sí, así es, Horacio. Sí, efectivamente. El siguiente paso de esta etapa está en evaluar la percepción de la luz y del espacio de los usuarios, comparando lo que es espacios físicos y espacios virtuales o de realidad virtual. Sin embargo, hasta el momento lo que estuvimos estudiando y publicando es el cambio en el flujo del trabajo del simulador Radiance para obtener estas imágenes estereoscópicas de alto realismo a través de renderizado de base física, que como les comentaba anteriormente, no solo lo que se obtiene es una imagen que se ve parecida o similar a la realidad, sino que a través de estas imágenes de alto rango dinámico lo que podemos hacer es obtener información de las características o las condiciones lumínicas del espacio con altos niveles de precisión. Cabe destacar obviamente que esto lleva un proceso el que realizamos de calibración de los espacios reales y la simulación. Es decir, que en los próximos meses sí ya estaríamos en condiciones de iniciar con la experimentación en una colaboración internacional que se va a dar entre el INAE de CONICET y lo que es el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Nápoles.